Quisiera comenzar con una pregunta muy personal a la vida de cada uno de ustedes. La Biblia dice que nadie conoce lo que está en la mente de Dios sino el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2 y versículo 10 en adelante, solamente escuchen, dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. De esta manera se nos dice que el Espíritu Santo es omnisciente, es una persona distinta al Padre, pero este Espíritu conoce lo más profundo de Dios y nadie puede escudriñar la mente de Dios, a solo que tal persona también sea Dios mismo. Pero algo interesante que dice este capítulo es que en el versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? De manera que nadie te conoce a ti mejor que tú a ti mismo en lo que está en tus pensamientos y en tus motivaciones. Personas te pueden amonestar y tú puedes argumentar con esas personas, pero solamente tú conoces qué es lo que está pasando por tu mente al momento de escuchar esto o escuchar lo otro. Al momento de querer hacer esto o el otro, tú realmente sabes qué es lo que está en tu corazón. Tú sabes realmente qué es lo que está pasando en tu mente. Y hoy tengo una pregunta a cada uno de ustedes y de nosotros. Si tú fueses honesto contigo mismo, ¿qué es lo que hoy tú necesitas arreglar en tu vida? Y muchas veces no es difícil saberlo. Muchas veces lo difícil no es saber lo que está pasando en tu corazón. Muchas veces lo difícil es aceptarlo. Si yo te preguntara a ti, ¿qué es lo que realmente necesitas cambiar en tu vida? Examínate el día de hoy. Y muchas veces podemos venir a la congregación y ponernos a la idea de que sí necesitamos cambiar en esta área, pero no necesariamente hoy. Y eso crea un obstáculo entre la palabra de Dios y entre el Espíritu de Dios y tú. Porque Dios no le va a hablar a los necios. Entonces pregúntate el día de hoy, ¿qué es lo que realmente necesito cambiar en mi vida? ¿Qué es lo que realmente necesito consagrar a Dios? ¿Qué es lo que realmente está pasando por mi mente? ¿Qué cosa simplemente hoy puedo decir, es cierto, está mal, voy a dejar de hacerlo? Es cierto, está mal, voy a tomar la decisión de ponerme a trabajar en esta área de mi vida. Y te das cuenta que entonces el mundo se te descomplica, el mundo se te facilita. Y te das cuenta entonces que el problema no es que no sabes lo que tienes que hacer, el problema es que no quieres dejar de hacerlo. Entonces el día de hoy, sea honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que realmente está pasando en tu corazón? Podemos decir que no es esto, pero nosotros mismos no nos podemos mentir. Podemos negar ante las personas que no es eso lo que está pasando en mi mente, que no tengo en contra de alguien esto, que no es así como las cosas pasan, que no lo hago por esto o por el otro, que no lo dije por esto o por el otro, que no es así como la gente lo ve, pero en realidad, deep down, inside of the bottom of your heart, you know exactly what is going on. Y no solamente sabes lo que está pasando, sino que sabes qué es lo que tienes que hacer para solucionarlo. El problema muchas veces no es que no sepamos qué hacer. El problema muchas veces es que no queremos parar de dejar de hacerlo. Y el día de hoy recordemos que la sabiduría le habla a todo el mundo, le habla aún a los insensatos, que dejen la simpleza, que dejen sus caminos obstinados y que inclinen su corazón a la voz de Dios, que inclinemos nuestro corazón a la voz de su palabra. Pero Dios no le va a hablar a un necio que aún sabiendo lo que tiene que releer en su corazón, no es humilde para aceptarlo y para venir a Dios con un espíritu humilde. Yo les invito, hermanos, a eso. Que aquello que es simple dejar de hacerlo y que tú sabes que simplemente con decir voy a dejar de hacer esto o voy a comenzar a hacer esto, que realmente lo hagamos. Prueba eso y te vas a dar cuenta que no se necesitan escribirse muchos libros y muchos sermones para dejar de hacer aquello que tú sabes que tienes que dejar de hacer. Con esto en mente, hermanos, vengamos con un corazón humilde y con un corazón receptivo a la voz de Cristo. Vayamos, por favor, a Proverbios capítulo 3, versículo 1, hasta el versículo 12. Proverbios capítulo 3, versículo 1, hasta el versículo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Todos juntos, versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es El temor sagrado. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. En el estudio pasado miramos el versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dijimos en el estudio pasado que reconocer a Dios, la palabra Yadá, significa tener un contacto íntimo y directo con Dios. Dijimos que Dios no nos invita a una religión superficial. El creer en Dios y el temer a Dios no se basa en una serie de rituales, no se basa en un servicio superficial. Comienza con el corazón y comienza con una relación íntima con Dios. Lo más fascinante de esos capítulos es que nos muestra qué es lo que es realmente temer a Dios, qué es lo que realmente es ser sabio. Y el principio de la sabiduría, recordemos que así comienza Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y el capítulo 3 nos dice cómo se ve ese temor, cómo principia ese temor. Y el capítulo 3 dice que comienza ¿a dónde? Comienza en el corazón. Y lo importante de esto es que nos dice que de la manera que vamos a ser sabios, la manera que vamos a comenzar, the first step, to become wise. El primer paso para llegar a ser sabios es entregando nuestro corazón, nuestra vida, nuestro camino, ¿a quién? Al Señor. Y entonces te das cuenta que el ser sabio no es conocer mucho hipotéticamente. El ser sabio no significa tener muchos doctorados y muchos conocimiento teórico, sino que el ser sabio comienza con una relación. ¿Con quién? Con Dios. Ese es el primer principio de la sabiduría, es el primer peldaño, es el fundamento. Es así como se comienza a ser sabio. Se comienza con una relación apropiada con Dios. Y el texto dice, reconócelo en todos tus caminos. Dios quiere el corazón del ser humano, no sus liturgias superficiales. Dios quiere que al momento de tomar decisiones en nuestra vida, y dijimos el estudio pasado, en las diferentes etapas de tu vida, seas joven, seas viejo, seas casado o seas soltero, desde Proverbios 1 hasta el 31, el tema es el mismo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Proverbios 3:7, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 31, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 31, el tema es el mismo. ¿Cómo tú comienzas a ser sabio? Y comienza con el temor a Dios. ¿Y cómo se ve ese temor de Dios? Reconócelo en todos tus caminos. Y dijimos que eso significa que el creyente, al momento de tomar decisiones, al momento de tener planes y las diferentes etapas de su vida, tiene que reconocer quién es Dios. Tiene que tener presente que Dios está ahí. Tiene que envolver a Dios en todo lo que hace. Aquello que es muy significativo para nosotros y en aquellos pequeños pasos, no seas sabio en tu propia prudencia. El texto dice, reconócelo en todos sus caminos y después la promesa. Y Él enderezará tus veredas. Dios va a cambiar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros deseos y emociones. Y dijimos entonces que esto envuelve un proceso. Es un caminar con Dios. Vas a crecer, vas a caminar con Dios y esto es algo futuro. Es un proceso. Él hará que el camino se te anivele. Él va a hacer que el camino se anivele y caminar sin obstáculos para ti. Eso también implica que solo Dios puede enderezar lo que es torcido. El hombre por sí mismo no puede enderezar sus propios caminos porque tiene que tener una base lineal, tiene que tener una ley moral superior a él que le diga que esto está torcido. Recordemos que C.S. Lewis decía que la razón por la cual nosotros conocemos que una línea está torcida es porque conocemos que es una línea recta. Y la razón por la cual podemos decir que nuestros caminos están torcidos es porque tenemos una línea moral recta que nos dice qué es el bien y qué es el mal. Y la única línea recta objetiva es Dios. Él enderezará tus veredas. Dios va a cambiar nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Solo Dios puede enderezar lo torcido. Dios tiene el poder para transformar nuestros pensamientos y muchas veces esto va a ser conforme el tiempo. Deseos, actitudes, motivaciones y planes. Dijimos en el estudio pasado que Dios nos dice aquí que Él puede enderezar nuestros caminos con una sola condición. Y la condición es si nosotros le damos nuestro qué, nuestro corazón. Y el día de hoy vamos a mirar el temor sagrado. Él enderezará tus veredas. Ahora escuchen. ¿Cómo quisiera decirles esto de la manera más clara y explícita posible? Y ruego al Señor que lo que pueda explicar el día de hoy pueda ser suficiente para que podamos entender cuán importante es ese versículo. Si tú miras Proverbios, si tú has leído todo Proverbios, te pone el camino del justo y el camino del insensato. Te pone los resultados de vivir en la sabiduría de Dios y los resultados de vivir en tu obstinado corazón. Por otro lado, te pone la actitud, el carácter de un hombre justo, y por otro lado te pone la actitud y el carácter de un hombre inicuo. Seis cosas abomina el Señor y la séptima no puede soportar. Te pone esos caminos, el camino del sabio y el camino del necio y sus consecuencias, sus frutos, sus caracteres. Y te das cuenta que Proverbios nos pone una vida donde existe mucha injusticia. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo después de la caída y por tanto existen muchas personas que nos van a llevar a querer hacer mal. Va a haber otras personas que nos van a impulsar a hacer el mal. Muchas veces otras personas nos van a causar mal. Y en medio de este mundo injusto y caído, el texto nos dice algo. Que se puede caminar derecho. En un camino, en un mundo injusto, en un mundo caído, el creyente puede caminar derecho si le damos nuestro corazón a quién, a Dios. O sea, si tú dices, wow, problemas aquí, problemas acá, y el gobierno es corrupto, y las personas me odian, y hay personas acá que me incitan a hacer esto y el otro, y muchas tentaciones, y I struggle with my own desires, my own heart. No solamente la tentación es exterior, sino interior. En medio de este mundo torcido y caído, donde nada es cierto, nada es objetivo, y donde la gente busca hacer cosas para su propia ventaja, Dios en este versículo nos dice que el creyente, aún en este mundo caído, el creyente, el joven, puede caminar derecho si le da el corazón a Dios. Él va a enderezar tus veredas. En un mundo lleno de tentaciones, Dios se encargará de enderezar nuestras veredas. Esto asume que caeremos. Porque si este texto dijera que el creyente nunca va a caer, de vano diría, él enderezará que veredas. Recordemos que Eclesiastés dice que no hay justo que no quede peque. Esto asume que caeremos. Esto asume que el creyente va a caer y que muchas veces vamos a ser corregidos y vamos a ser disciplinados. Pero Dios promete enderezar la vereda de una sola persona. Asume que vas a caer. Asume que vas a cometer pecados. Asume que no todas tus decisiones van a ser correctas. Asume que muchas veces te vas a salir del camino. Pero Él enderezará tus veredas solo si le das tu corazón a quién, a Dios. O sea, asume que hay error, asume que hay pecado, asume que el corazón no es perfecto y por eso se requiere fe y por eso se requiere una decisión moral. Confía en Jehová. Confíale tu corazón al Señor. Asume que tarde o temprano vas a caer. Asume que tarde o temprano vas a errar. Pero también promete que vas a ser corregido. Promete que vas a ser disciplinado. Siempre la voluntad de Dios será enderezar nuestro camino. Y por eso lo más importante aquí es el temor al Señor. Porque sin temor al Señor no hay nada que corregir. No se puede corregir a un hombre que está obstinado en seguir en ese camino torcido que a él le parece que derecho. No se puede. Dios le habla a aquel joven insensato que no conoce muchas cosas y le está diciendo que para que él comience a ser sabio, el principio de esa sabiduría comienza dándole el corazón al Señor y aún asume que no todo lo que va a pensar, que no todo lo que va a hacer, que no todas sus decisiones, que no todos sus planes van a ser correctos, pero Dios va a estar ahí porque el creyente está envolviendo constantemente a Dios en su camino y Él enderezará tus veredas. Esto asume muchas cosas. Asume que vas a dejar de ser arrogante. Asume que vas a dejar de ser prideful. Asume de que tal persona va a ser humilde porque se va a dejar corregir. Él enderezará. God will do something. Pero Dios puede hacer esto porque el creyente le da su corazón. Se presta ese corazón para ser moldeado, disciplinado y corregido. ¿Por quién? Por Dios. Y de ahí la grande advertencia. De ahí el grande terror que nos debe de dar. Dios promete que a pesar de que eres pecador, pero si tú buscas a la sabiduría, si tú clamas a su puerta, si tú esperas ahí, si tú las atas a tu cuello, si tú las guardas en tu corazón, si tú le confías el corazón en el Señor, Dios va a enderezar tus veredas. Pero si no, no seas sabio en tus propios ojos. Esa es la condenación. Esa es la ruina del hombre necio que se cree sabio. El problema con el insensato e inicuo, según Proverbios, es que se opone a la corrección. Pregúntate. Cada vez que alguien te corrige por algo que tú sabes, por eso comenzó así la introducción, sé honesto contigo mismo. Cuando alguien te corrige de algo que tú sabes, que sí es así y que realmente estás mal, ¿lo aceptas a la primera o siempre buscas una excusa para tratar de justificar que aquello que hiciste no es necesariamente tan malo o tan equivocado o no fue así como se te está diciendo? Pregúntate esto. ¿Cuál es tu primera respuesta al momento de que alguien te llama la atención en algo que tú, no lo que la otra persona sabe? Recuerda que la otra persona no conoce realmente lo que está dentro de tu mente. Dios sí, pero la otra persona que te corrige, no, pero tú sí. Tú sabes realmente lo que está pasando en tu mente, tú sabes realmente lo que está pasando en tu corazón, tú sabes tus verdaderas motivaciones, tú sabes tus verdaderos deseos. Y el momento que se te está corrigiendo, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Qué es lo primero que sale de tus labios? ¿Cuál es tu primer sentimiento? Y si lo primero que es tratar de justificarte, Es una muy mala señal, porque estamos mostrando que ahí debe de ser el principio de la sabiduría. Oirá el sabio y aumentará el saber. Los insensatos, ¿qué hacen? Rechazan, desprecian. Ahí comienza la insensatez. Ahí comienza la estupidez humana. Comienza cuando tú sabes y eres honesto contigo mismo y sabes que en esa parte estás mal. Pero en lugar de aceptarla, tu obstinado corazón busca de alguna manera justificarte. En ese momento, la Biblia no te llama sabio, sino que necio. Y de ahí la advertencia, no te creas sabio en tus propios ¿qué? Ojos. Sé honesto, honesta contigo mismo el día de hoy. ¿Cuántas excusas? ¿Cuántos peros? ¿Cuántas cosas tengo que dar y círculos, explicaciones por simplemente no decir I am wrong? Y es todo. El problema con el insensato o inicuo es que se opone a la corrección. Y el momento que el joven o el creyente o la persona que escucha el mensaje se opone a la corrección, no hay nada que corregir, ni Cristo está interesado en hablarte. En una ocasión, los fariseos le dijeron, dinos, ¿con qué autoridad haces todas esas cosas? Y ellos dijeron, pues no sabemos. Y ese no sabemos no era una respuesta genuina. Ellos lo dijeron porque decían, si decimos que su bautizo es de Juan, es de los hombres, la gente lo tiene por profeta. Pero si decimos que es de Dios, Él nos va a decir, ¿y por qué no le creíste? Entonces, la respuesta más cómoda para nosotros, ellos sabían exactamente qué respuesta era, pero prefirieron mentirse a sí mismos y decir que no sabemos. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Pues yo tampoco les voy a decir. ¿Con qué autoridad hago estas cosas? Porque ellos no estaban buscando una respuesta sincera. El problema con el insensato y el inicuo es que no le gusta que le digan que está mal. El insensato se cree más sabio que siete sabios que sepan a qué aconsejar. Constantemente Proverbios dice, hijo mío, pon atención a mis palabras, guarda mis palabras en tu corazón, átalas, dile a la sabiduría, tú eres mi hermana, no desprecies, no menosprecies la corrección del Señor constantemente, no desprecies la corrección de tu madre, no desprecies la exhortación de tu Padre, todo el tiempo está constantemente diciendo no rechaces, guarda eso en tu corazón, porque es de ahí donde comienza el principio de la sabiduría. Y el problema cuando nos volvemos insensatos y necios es que bloqueamos esa corrección. Y si bloqueamos esa corrección, no hay nada que enderezar. Al loco, al insensato, no le gusta que le digan que está mal. Y se obstina a lo que piensa y desea. Es como yo creo, es como yo quiero, como yo lo pienso. Y esa es su gran ruina. Esa es su perdición. Y es por eso que lo primero que se requiere en orden de ser sabio es un temor reverente de Dios y su palabra. Notemos que no es obediencia, es primero que temor. No es primero obediencia, es temor. La obediencia es el fruto de temer a Dios. La obediencia es el resultado de que exista temor en nuestro corazón a Dios. Y por tanto, no es una obediencia a regañadientes, es una obediencia que proviene de la voluntad dócil de aquel hombre que le ha entregado su corazón ¿a quién? A Dios. Versículo 7, por favor. No seas sabio. Recordemos que aquí la palabra sabio o sabiduría significa saber cómo vivir, saber cómo actuar en un momento decisivo. Y la persona que se cree sabio en su propia opinión piensa que tiene la respuesta y que sabe cómo vivir sin quién, sin Dios. Piensa que sabe cómo actuar independientemente de quién, de Dios. O sea, se ha hecho Dios y ley para sí mismo. Hemos escuchado esto. Nadie me tiene que enseñar cómo vivir mi qué, mi vida. En ese momento, la Biblia dice que no es que seas sabio, sino que te has convertido en un qué, en un necio. Y ahí no hay nada que aprender. No seas sabio en tu propia opinión. La palabra aquí, sabio en tu propia opinión, otras versiones, es no seas sabio en tus propios ojos, en lo que ven tus ojos, en tu propia evaluación según el deseo y motivaciones de tu corazón. Escuchen, este versículo nos enseña la prueba esencial de confiar en Dios. ¿Cuál es la prueba esencial de confiar en Dios? Y es no ser sabio en nuestra propia opinión, sino temer a Dios. Esa es la clave decisiva que define qué es temer a Dios. Pregúntate, al momento de tomar decisiones, al momento de hacer las cosas, ¿de dónde sacas tu sabiduría? Al momento de estar en una situación difícil, escucha, porque esto lo vivimos a diario. Pregúntate cuán sabio eres en la parte práctica, porque recordemos que esto nos está definiendo qué es temer a Dios y cómo es el principio de la sabiduría. Y después nos va a decir, después de que ese texto nos diga cómo comienza la sabiduría y dónde comienza esa sabiduría, después nos va a decir cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que vivir. Pero ese es el resultado después de haberle dado nuestro corazón ¿a quién? A Dios. Escucha, en situaciones difíciles de tu vida, en momentos donde hay argumentos, en momentos donde hay complicaciones, en el momento donde hay tribulaciones y cosas difíciles, ¿cómo hablas? ¿Cuál es tu primera respuesta a esa situación? ¿Qué tanto tu temperamento y tu forma de pensar te domina? No estamos hablando de ahorita. Estamos hablando del momento de la prueba. El momento donde te encuentras en discusiones acaloradas, en circunstancias difíciles. ¿Cómo respondes ahí? Si tu respuesta es, lo primero es, me airo y después recapacito, la Biblia te dice que eres un qué, un necio. Si lo primero es, pierdo el control y termino haciéndole caso más a mi corazón, en ese momento eres un necio. Y todo es por no tener temor ¿a quién? A Dios. El temor a Dios es que en ese momento, en esa circunstancia, Proverbios 4, 5, 6, hasta el 31, el hombre y la mujer, en lugar de hacerle caso a lo que piensa, a lo que siente, a lo que sus ojos ven y a su propio conocimiento, todo eso lo deja a un lado y opta por temer a Dios. Y lo primero que va a hablar va a hablarlo de acuerdo a la palabra de quién. Aún Proverbios 31 dice que la mujer virtuosa, cuando abre su boca, dice, la ley de clemencia está en su ¿qué? En su lengua. Entonces, ahí se prueba si realmente tememos a Dios. ¿Cuál es nuestra primera reacción en momentos difíciles, en circunstancias adversas? No solamente en discusiones con los demás, sino situaciones difíciles. ¿Cómo se pone nuestro corazón ahí? Ahí te das cuenta si eres necio o eres qué, o eres sabio. Y por eso lo primero que Dios requiere de tu corazón es que le temas ¿a quién? A Él. ¿De dónde sacas tu sabiduría al momento de decidir algo inmediato? ¿A quién le preguntas? ¿Cómo le haces para resolver problemas? ¿Sobre qué basas tus decisiones? Y de acuerdo a cómo tú contestas esas preguntas y de acuerdo a cómo tú reacciones en ese momento, eso te va a decir si estás siendo sabio en tu propia opinión o si realmente estás temiendo a Dios. En Proverbios 21, versículo 2, para terminar, Proverbios 21, versículo 2. Dice así, todo camino, ¿escuchaste? ¿Ves que Proverbios 3 decía, reconócelo en todos tus ¿qué? Caminos? Bueno, esto es un contraste, todo camino. Del hombre, todas sus decisiones, todos sus planes, todas sus ambiciones, todo camino del hombre es que es recto en su propia opinión, porque ¿quién se está poniendo como la ley objetiva en su vida? Su pensamiento, su prudencia, su conocimiento, su sabiduría, o sea, sus deseos y su pensamiento son ley y por tanto están bien. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Recordemos que Proverbios dice, no seas sabio en tu propia ¿qué? Opinión. Pero este hombre de Proverbios 21 dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Es el problema. Que el autor de la moralidad no eres tú ni yo. El autor de la moralidad es ¿quién? Dios. El soberano de todo no eres tú, es Dios. El creador de todas las cosas no eres tú, es Dios. Y tarde o temprano vas a ser juzgado ¿por quién? Por Él. En otra versión, la nueva versión internacional dice, a cada uno le parece correcto su proceder. Pero el Señor juzga los corazones. Dios es el único que examina y discierne nuestros pensamientos y motivaciones. ¿Cómo vas a saber que ese camino no es derecho? Es comparándolo con la palabra de ¿quién? De Dios. Dios es el único que puede evaluar factiblemente si nuestras decisiones son correctas, buenas o malas. O sea, antes de actuar y antes de decidir, tienes que pensar esto. Esto es lo que quiero y eso es lo que pienso. La pregunta es ahora, ¿y qué dice quién? Dios. Esto es lo que yo quiero y eso es lo que yo pienso. Ahora que ya sé lo que yo quiero y lo que yo pienso, antes de decir, lo voy a hacer, eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo pienso. Ahora esas dos cosas, quiero y pienso, le tengo que preguntar a Dios, ¿y qué dices tú, Señor? Y si esto que yo quiero resulta que al examinarlo a través de la palabra me dice que está mal, ¿quién tiene que ser corregido, la Biblia o yo? Yo, Él va a enderezar tus ¿qué? Eso es lo que pienso y creo que es la mejor decisión de mi vida basado en mi opinión. Ahora la pregunta es, ¿y qué dice quién? ¿Y qué dice Dios? Bueno, examinando la palabra de Dios y tomando a Dios en cuenta, lo que yo pensaba que era mejor para mi vida, resulta que está mal. Y ahora esos pensamientos, esos planes, esa teoría, esos planes que yo tenía, van a ser sometidos a la palabra de Dios. Y Él va a enderezar mis, ¿qué? Mis veredas. Eso significa fiarle la vida a quién. Tú piensas si tú quieres. Ahora la pregunta es, ¿y qué dice quién? Pero ahora volteemos del otro lado. ¿Cómo podemos tener una religión falsa? Y es así. Esto es lo que yo pienso. Esto es lo que yo siento. Y si esto es lo que pienso y eso es lo que yo siento firmemente, por eso sé que es de quién. Eso es muy peligroso. Porque significa que estamos tan sordos espiritualmente que pensamos que lo que queremos y pensamos es la voluntad de quién. Cuando en realidad estamos poniendo por encima de la palabra de Dios lo que nosotros que queremos. No es decir, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo siento y las circunstancias dicen que lo puedo hacer. Por tanto, debe de ser de quién. Esa no es la manera en que se examinan las cosas. La manera en que se examinan las cosas es, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo pienso. Ahora la pregunta es, ¿y qué dice Dios? No, eso es lo que quiero y pienso y por lo tanto, it must be God. Debe de ser Dios porque eso es lo que quiero, es lo que pienso y ahí lo puedo hacer, por tanto es de Dios. Y de ahí la advertencia, no seas sabio en tu propia opinión. En ese momento que sepas lo que quieres y piensas y lo contrastas con la voluntad de Dios, lo contrastas con el carácter de Dios, lo contrastas con la palabra de Dios y al examinarlo te das cuenta que lo que quieres está torcido y lo que piensas está mal. Teme a Jehová y apártate del mal. Dios bendiga, hermanos, y le dejo lugar.